Pues les pido, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, Mateo capítulo 28. Vamos a leer comenzando en el versículo 16. Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo capítulo 28, el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Yo no soy bautista de hueso colorado, ni tampoco de hueso rosita, tampoco. Yo creo, como el apóstol Pablo, que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. En esta iglesia no creemos que el bautismo salva, no creemos que nos limpia del pecado original, no creemos que el bautismo nos asegura el cielo. No creemos que el bautismo nos santifica, nos hace santos de alguna manera. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? El Señor resucitado, quien tiene toda la autoridad sobre nuestra religión, nos ordenó que nos bautizáramos. Por eso nos bautizamos. Siguiendo con los estudios del libro de Mateo, nos toca estudiar la última parte del versículo 19, donde tenemos esta ordenanza. Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estudiar esta frase considerando tres puntos. Primero, las instrucciones del bautismo. El segundo, la importancia del bautismo. Y el tercero, las implicaciones del bautismo. Bien, comencemos con las instrucciones del bautismo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que lo primero que hay que resaltar de esta frase, de estas instrucciones, es que son instrucciones del Señor Jesucristo. Son instrucciones directas de los labios de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, y que en poco tiempo va a ascender al cielo. Entonces, nadie puede cambiar estas órdenes. Si son instrucciones del Señor, tenemos que obedecerlas. Y tenemos que confiar mucho, esto es cuestión de fe, yo lo sé, pero tenemos que confiar mucho que son instrucciones útiles, son eficaces. Es decir, cuando nos bauticemos, tenemos que confiar que es algo que el Señor ordena y es útil y bueno para fortalecernos en nuestra cristiandad. Como dicen los teólogos, de verdad es un medio de gracia. Ahora, el agua de Bahía de Kino, o de cualquier lugar donde usted se bautice, no tiene ninguna propiedad mágica, por supuesto que no. Pero al obedecer al Señor, el bautismo se hace algo efectivo en nuestra vida espiritual. Nos ayuda, nos fortalece. Así como en el caso de Naamán el leproso. ¿Se acuerdan de la historia del Antiguo Testamento de Naamán el leproso, el sirio? El agua del Jordán no tenía propiedades mágicas. Es más, como que se burla, ¿verdad? Naamán del Jordán. Hay mejores ríos allá en mi tierra. ¿Por qué? ¿Cómo voy a bautizar en el Jordán? ¿Y se acuerdan de los siervos más sabios que Naamán? Le dicen, bueno, no te pedí una gran cosa. Aquí estamos, hazlo, ¿se acuerdan? Y fue con Naamán, por así decirlo, se bautizó 7 veces en ese río que se hizo el milagro. Y así nosotros, el agua de Kino, el agua de algún río, el bautisterio, realmente no tiene propiedades mágicas espirituales. Pero es cuando obedecemos al Señor, en la sencillez del bautismo, obedecemos al Señor en lo que Él quiere que hagamos, es cuando es eficaz a nuestra vida espiritual. Ahora, ya que es una ordenanza del Señor, sigue la lógica, ya que es una ordenanza del Señor, entonces, hermanos, no pongamos nuestros ojos en el agua. No pongamos nuestros ojos en el pastor y no pongamos los ojos en nosotros mismos, nuestros logros, nuestros éxitos, nuestra fe, nuestras buenas obras. No, pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe de nuestro bautismo. A la hora de la hora, el bautismo nos debe llevar a Cristo. Las instrucciones son de Él. Y como vamos a ver, el bautismo representa nuestra unión con Cristo. Entonces, muy, muy importante esto. Las instrucciones son del Señor Jesucristo. En segundo lugar, otra cosa que hay que notar es que estas instrucciones son fáciles de obedecer. ¿Qué pidió nuestro Señor Jesucristo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En su misericordia, en su sabiduría, Él no nos pide que nos vayamos de rodillas a Jerusalén. No nos pide eso. El Señor, en su misericordia, en su sabiduría, no nos pide que nos subamos al monte Everest. No nos pide eso. Nos pide algo que todos podemos hacer. En todos los lugares hay agua. Ahora en la luna hay agua, fíjense. Podemos bautizarnos entonces, sí, tal vez, y eso es parte de la sabiduría de Dios, si nos hubiera pedido algo muy difícil, muy, muy difícil, allí estuviéramos nosotros haciéndolo, pero lo que iba a pasar, íbamos a confiar en nuestros esfuerzos, en nuestra sangre, en nuestras heridas que pasó por hincarnos e irnos hasta Jerusalén de pie, íbamos a creer que íbamos a ser salvos por esa obra, en vez de confiar en Cristo y su obra por nosotros. Es parte de la sabiduría de Dios y la misericordia de Dios, entonces, que esta ordenanza, estas instrucciones son fáciles de obedecer. Y entonces también en esto, si nosotros no obedecemos al bautismo, si despreciamos el bautismo, entonces se nos condena dos veces. En primer lugar, porque desobedecemos al Señor, una orden directa de Él. Y en segundo lugar, porque no se nos pide algo difícil, se nos está pidiendo algo fácil. Somos condenados entonces doblemente al menospreciar el bautismo. Estamos insultando la sabiduría y la misericordia de Dios por nosotros. En tercer lugar, las instrucciones son que bauticemos a los discípulos. Versículo 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿A quién vamos a bautizar? A los discípulos. El bautismo, por supuesto, ya aprendimos eso la semana pasada, no nos hace cristianos. No, 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 no. Nos bautizamos porque somos cristianos. El bautismo es la primer cosa que hace la persona que ha creído en el Evangelio. El que cree en Cristo como su Señor y su Salvador, se bautiza para demostrar a otros que es un discípulo. Y el punto práctico de esto, hermanos, es que no debemos bautizar a los que no son discípulos de Cristo. No debemos de bautizar a los miembros de familias que no quieran seguir al Señor. No debemos de bautizar a personas que no aman al Señor sobre todas las cosas. No debemos de bautizar a las personas que no les interesa la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo vamos a bautizar a alguien que no permanezca en la palabra de Dios, que no le interesa venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a bautizar a alguien que no le interese adorar al Señor? Por supuesto que no. El Señor Jesucristo nos dice en otra parte, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cómo vamos a bautizar a los que no dan fruto para Dios? ¿Cómo vamos a bautizar a personas que no tienen frutos de arrepentimiento, no tienen amor, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen paciencia, no tienen fe? ¿Cómo? No, por supuesto que no. Es lo mínimo que se nos pide. No vamos a bautizar entonces a personas que siguen en sus vicios o en sus pecados. No vamos a bautizar a esposas insumisas. No vamos a bautizar a esposos que no aman a sus mujeres, padres que no cuidan a sus hijos. Hijos desobedientes y rebeldes, no los podemos bautizar. Empleados flojos, que llegan tarde y salen temprano, no podemos bautizar a esos cristianos, por supuesto que no. Por más ricos y religiosos que sean, a esas personas les decimos, como les dijo Juan el Bautista, a unas personas que querían ser bautizadas, y les dijo estas palabras, generación de víboras, generación de serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Primero tiene que haber el fruto en la vida de la persona para después ya nosotros tomar la decisión de bautizarlo en la iglesia. Y no me malentiendan en esto. No que queremos personas perfectas. Solo en el cielo hay personas perfectas. No tenemos que esperar a que la persona sea muy madura y sepa Isaías 43 de 1 a 2 de memoria, el catecismo y el Padre Nuestro y el credo para bautizar. No. No vamos a esperar a la perfección, por supuesto. Si fuera así, ninguno de nosotros fuera bautizado. Pero sí que tenemos que ver un cambio en la vida de la persona. Sí que la persona se va a esforzar y que tiene un espíritu de humildad y que quiera seguir al Señor y se esfuerza en seguir al Señor. Entonces sí lo bautizamos. En cuarto lugar, noten que las instrucciones a bautizarse son el principio. Vean con sus propios ojos Mateo 28, 19. Vean lo que nos dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto y coma. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto quiere decir que el bautismo es el principio, el bautismo no es todo. Hay que aprender a guardar todas las cosas que el Señor nos manda. Somos salvos por creer en Cristo y hay que bautizarnos, pero eso no es todo. Hay que crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirles, esta es la razón por la cual algunos se frustran de la cristiandad y se cansan y se decepcionan de la cristiandad. Alguien les testifica, les comparte un folleto, les invita a la iglesia, vienen, les gusta, hacen una decisión, hacen una oración sincera, se bautizan y ya con eso piensan, bueno, ahora sí me va a ir bien. Voy a poder resistir la tentación, no voy a tener problemas en mi vida, voy a tener poder para testificar, ¿qué pasa? No, hermanos, el discípulo del Señor con dificultad se salva, nos dice el apóstol Pedro. De hecho, te aseguro que al bautizante van a comenzar más problemas y más dudas y más tribulaciones en tu vida. Te lo aseguro, inmediatamente después de que el Señor se bautizó, inmediatamente después que escucha de los cielos la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, inmediatamente el diablo lo tienta. El diablo comienza con las dudas. Si eres hijo de Dios, haz que estas rocas se conviertan en pan, haz que estas piedras se conviertan en pan. Va a ser lo mismo contigo, te lo aseguro. Tú vienes a la iglesia, tú buscas a Cristo, tú estás en la Biblia, tú estás esforzándote, tú sigues a Dios, tú te quieres bautizar, te bautizas, te lo aseguro, van a empezar más problemas, más tribulaciones, más dudas. Es el diablo, te va a decir, eres hijo de Dios, eres un discípulo del Señor, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué tienes esos pensamientos? ¿Y por qué te salió esa palabra? Es el diablo. Entonces, hermanos, muy, muy importante. Después de bautizarte, ese es el principio. Después de bautizarte, tienes que aprender más del Evangelio. Tienes que aprender más de Cristo, acercarte más y más al Señor. Tienes que aprender, como dice aquí, las cosas que el Señor nos ha mandado que debemos obedecer. Tenemos que aprender los preceptos y las promesas del Señor. Tenemos que aprender qué nos mandó el Señor a hacer para resistir la tentación. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos mandó el Señor a hacer cuando tenemos problemas con nuestros hermanos? Aquí lo tenemos. ¿Qué nos mandó el Señor a hacer cuando tenemos problemas con nuestros enemigos? Aquí tenemos. Aprendiendo y guardando las cosas que el Señor nos manda, vamos entonces a saber cómo vivir la cristiandad, vamos a tener poder y vamos a tener la ayuda de Dios para vivirla. Y no nos vamos a decepcionar, no nos vamos a frustrar entonces. Pero más de esto cuando lleguemos al versículo 20, a esas palabras, el Señor Jesucristo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En último lugar, en cuanto a esto, un comentario para los avanzados, un comentario para los teólogos. Las instrucciones a bautizarse son nuevas y son diferentes a la de los judíos. No sé si ustedes sabían o no. Los judíos bautizaban antes que el Señor Jesucristo bautizara. Por muchos años, siglos antes, los judíos también bautizaban a los que querían hacerse judíos, a los prosélitos. Ellos bautizaban a los prosélitos, a sus hijos, a sus familias. Juan el Bautista, obviamente, también bautizaba. La gran diferencia, y esto es algo nuevo en nuestro Señor Jesucristo, los judíos bautizaban en el nombre del Padre. Juan el Bautista bautizaba a los que se arrepentían en preparación para la venida del Mesías. Pero el Señor nos instruye aquí a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto era algo totalmente y radicalmente, totalmente diferente. Este no es un bautismo de judíos, este es el bautismo de la cristiandad, porque el bautismo de la cristiandad representa nuestra comunión con el Dios Trino. Se enfatiza esto con la palabra nombre. Noten que nuestro texto dice en el nombre del Padre, no dice en los nombres del Padre. Es un solo Dios, un solo Dios. Pero la palabra nombre enfatiza esto, es sacrosanto, es algo muy solemne. Acuérdense, los judíos, la representación del nombre de Dios para ellos era tan sagrado que ni siquiera lo mencionaban. Por así decirlo, entonces aquí esta frase nos habla de algo de lo más sagrado. Nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de la Trinidad de la manera más solemne: Dios Jehová Padre, Dios Jehová Hijo, Dios Jehová Espíritu Santo. O más de esto, las implicaciones. Vamos a pasar al segundo punto principal de esta mañana. El Señor salvó a uno de los ladrones que estaban crucificados junto a Él. ¿Pero se bautizó ese ladrón? No, no fue bautizado ese ladrón. Y llegó ese ladrón al cielo? ¿Vamos a ver a ese ladrón en el cielo nosotros? Claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por cierto, otra prueba que él no estaba en el infierno ese día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay ningún registro en toda la Biblia de que Adán, Eva, Abraham, Moisés, Aarón, Sansón, David, Salomón se hayan bautizado. No hay ningún registro en la Biblia. Pero ellos van a estar en el cielo. Claro, por supuesto que sí. Eso quiere decir que el bautismo no es esencial para nuestra salvación. Pero sí es muy importante, muy importante. De eso se trata el segundo punto: la importancia del bautismo. La importancia del bautismo. Si el bautismo no fuera importante, nuestro Señor Jesucristo no nos hubiera dejado esa instrucción. Si el bautismo no fuera importante, Él no nos hubiera dicho en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que vean conmigo Hechos 2:38. Aquí tenemos al apóstol Pedro predicando el gran sermón que salvó a miles de personas. Entre esas personas estaban los que habían crucificado al Señor. Ellos, y por cierto, Pedro les dice muy directamente: ustedes lo crucificaron. Ellos, compungidos de corazón, convencidos de su pecado por el Espíritu Santo, dicen: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para estar bien con Dios? Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y ¿qué? Bautícense. Quiere decir que eso es muy, pero muy importante. El apóstol Pablo fue salvo en Hechos 9, ustedes pueden leer la historia. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Pablo le dice lo que pasó, Pablo le dice que se ha convertido, y Ananías lo primero que le dice: ¿por qué te detienes entonces? ¡Levántate y bautízate! Esto es de suprema importancia entonces. Ahora, por supuesto, el bautismo es importante porque el Señor lo mandó. Punto. Punto. Eso es lo que lo hace lo más importante del mundo. Pero también podemos decir que es importante por lo que representa. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo representa nuestra relación con Cristo. Por fe, nosotros tenemos comunión, nosotros estamos unidos a Cristo. Como dice un comentarista, nosotros hemos sido injertados a Cristo. El bautismo representa nuestra relación con Cristo. En segundo lugar, representa nuestra regeneración. Es decir, que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. También representa la remisión de nuestros pecados. Es decir, que Dios nos ha purificado, Dios nos ha limpiado de todos nuestros vicios, todas nuestras mentiras, todas nuestras fornicaciones, todas nuestras borracheras, absolutamente todo Dios nos perdona al creer en su Hijo. Y eso es lo que representa el bautismo, la purificación, la remisión de nuestros pecados. Y también representa nuestra rendición a Él para andar en vida nueva. Nos consagramos a Él. Vamos a ver un poquito más de esto en Romanos capítulo 6. Entonces, acuérdense, si tenemos un examen, recuerden cuatro R's que representa el bautismo: nuestra relación con Cristo, nuestra regeneración, la remisión de nuestros pecados y nuestra rendición a Él. Vamos a ver algunos versículos entonces que comprueban esta verdad. Los que apuntan, Gálatas 3:17 al 28, Hechos 22:16, pero vamos a leer de Romanos 6. Aquí tenemos un buen compendio, un buen resumen de lo que es el bautismo y lo que representa y lo que hace en nuestras vidas espirituales. Romanos capítulo 6 nos dice así el apóstol San Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿cómo es que nosotros hemos muerto al pecado? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así, también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo nos vamos a considerar? ¿Cómo pasó eso? El bautismo representa nuestra unión con Cristo, que Él murió, nosotros también morimos en Él. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Pero vivos entonces para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales, sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que representa, lo que nos lleva el bautismo. Acuérdense en el examen de esto. Esto es lo que representa el bautismo. Pero el bautismo es ineficaz, aunque te bautices 7 veces. Es ineficaz si usted no cree en Cristo, si usted no ha sido transformado por su gracia. Como el caso de Simón el Mago. En Hechos leemos la historia de ese hombre. Se bautizó, pero no tenía la gracia de Dios, no había sido convertido. Y el apóstol le dice, todavía estaba en la amargura y en la hiel de sus pecados. Entonces, si la persona no cree en Cristo, el bautismo es en vano. No representa esas cosas solo en el discípulo verdadero. El Espíritu Santo sella y confirma estas cosas en la vida del verdadero cristiano. Y esto es algo espiritual. No es algo que tú sientes. Es algo que el Espíritu Santo hace en las promesas de la palabra de Dios. Y no solamente en el culto del bautismo, pero a través de la vida del creyente, el Espíritu Santo representa y sella esas cosas en su vida espiritual. Muy bien, en tercer lugar, el bautismo es importante porque el Señor lo mandó, el bautismo es importante por lo que representa. En tercer lugar, el bautismo es importante porque es un testimonio público. El bautismo no es algo en secreto, por naturaleza es algo público. La iglesia, la congregación se reúne, tenemos invitados, todos nos pueden ver en Bahía de Quino. Entonces, y por supuesto esto era algo más dramático en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. En los días de los apóstoles, bautizarse era decir públicamente, yo me hice cristiano. Era decir públicamente, ahora yo soy un discípulo de Cristo, estoy dispuesto a vivir por Cristo y estoy dispuesto a morir por Cristo. Vamos a imaginarnos por unos momentos una conversación de dos hermanas, bueno, de dos señoras en un mercado municipal de allá de Jerusalén. Y esas señoras están platicando y de repente una le dice a la otra, ¿supiste lo que hizo la Sara? ¿Qué hizo la Sara? No te han dicho. No, ¿qué hizo la Sara? Pues fíjate que se bautizó.
¿Qué?
¿Cómo que se bautizó? Se hizo una discípula del Nazareno. No puede ser. La Sara. No puede ser. Es tan joven. ¿Pero cómo? ¿Su papá la va a desheredar? ¿No? ¿Le va a quitar toda la herencia? Si lo sabe Saulo de Tarso, la va a arrestar y se la va a llevar a la cárcel de Cesarea, te lo aseguro. No puede ser que la Sara sea bautizada. ¿Cómo te veras, de veras? Domingo pasado, no sé quién la invitó, salió de la iglesia con los discípulos y la bautizaron. Era algo totalmente dramático, espectacular. Era algo de una decisión muy difícil de tomar. Porque hacerse discípulo y bautizarse era, por así decirlo, una sentencia de muerte. ¿Y qué pasó? Después leemos en los Hechos, todos tuvieron que salir de Jerusalén. Todos los que se habían bautizado en peligro de muerte. En nuestros días, en los países musulmanes, todavía es muy peligroso bautizarse. Tanto ellos como nosotros debemos valorar la advertencia y la promesa del Señor. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, delante de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Es muy importante entonces bautizarse. Es una confesión pública de nuestra fe en Cristo. Muy bien, vamos a terminar con las implicaciones del bautismo. Eso es la parte práctica del sermón. Las implicaciones del bautismo. Número uno. Si usted se bautiza, esto implica que usted cree en Cristo y que usted se ha arrepentido de sus pecados. Hechos 2:38, Hechos capítulo 8 y versículo 37. El Señor nos dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Primero está el creyere, primero está el creer. Hechos 8:37 se trata de la historia del eunuco y Felipe. ¿Se acuerdan que el ave no le testificó, el águila no le testificó al eunuco? Fue Felipe. Y el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es muy interesante esto, porque ¿dónde estaba Felipe y el eunuco? ¿Se acuerdan? ¿En dónde? En el desierto, es muy interesante esto. Estaban en un desierto y el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Qué pide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Si creyeres de todo corazón, bien puedes. Tú te bautizas, estás diciendo, yo creo en Cristo. Yo me he arrepentido de mis pecados. Hechos 2:38. Juan el Bautista nos advirtió, primero tenemos que ser frutos dignos del arrepentimiento. Primero hay que checar entonces de nuestras vidas y cotejar eso en nuestras vidas. Hemos creído, nos hemos arrepentido, muy importante, eso es lo primero. Número dos, ¿qué implica el bautismo? implica que hemos cumplido con los requisitos del bautismo. Número dos, como leímos en Romanos capítulo 6, si usted se bautiza, esto implica que será diligente en vivir una vida nueva conforme a lo que representa el bautismo. Usted va a vivir conforme a la realidad del bautismo. ¿Qué es lo que representa el bautismo? Entonces usted tiene que aprender y aplicar lo que el bautismo representa. Gozarnos de nuestra unión con Cristo. Gozarnos que Él nos ha purificado y nos ha lavado de todos nuestros pecados. Gozarnos de verdad que en Cristo somos perfectos en Él. Y Dios nos ve en Él porque el Espíritu Santo nos ha injertado a Él. Entonces podemos vencer los pecados que nos asedian. Porque el pecado no se encierra de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos más poder porque ahora estamos en Cristo. La ley no nos condena. Estamos en Cristo. Y nosotros morimos en Él. Y viviremos porque Él resucitó también. Como dice el himno, está en el himnario antiguo, los que somos bautizados, dice, si por fe con Él morimos, el bautismo es la señal, pues con Él resucitamos por su vida espiritual. Y no andamos como antes en caminos de pecar, sino en novedad de vida que el Señor aquí nos da. Siempre que leo esa versión, en novedad de vida, me acuerdo de la hermana Lara. Así decía ella, novedad de vida. Y ese es el cristiano. Vive una vida nueva. Si tú te bautizas, te estás comprometiendo a vivir una vida nueva. Te vas a esforzar, te vas a disciplinar, vas a hacer todo lo posible por vivir fiel al Señor. Número tres. Si usted se bautiza, esto implica que se compromete a perseverar en todos los aspectos de la cristiandad. Hechos 2:42 nos registra qué pasó con esos hermanos que crucificaron al Señor y qué fue con esos miles que fueron convertidos en ese día. Hechos 2:42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, nos dice el versículo 41. ¿Y qué hicieron esas personas que fueron bautizados? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tú te estás bautizando, tú te bautizas, tú estás diciendo, yo voy a seguir la enseñanza de los apóstoles, aquí lo que tenemos en el Nuevo Testamento, lo que tenemos en la Biblia, la comunión unos con otros, el compañerismo. No me voy a hacer de los que van a la iglesia una vez al año, no. O los que van a la iglesia una vez al mes, no. Voy a tener ese compañerismo y a través de la semana también. Yo me estoy comprometiendo al partimiento del pan, a la Santa Cena. Y a las oraciones. Tiempo de oración y oraciones en mi casa también, por supuesto. Este texto es algo que nosotros nos comprometemos como iglesia cuando vamos a un bautismo. El que se bautiza, lee este versículo y se compromete, promete delante de Dios a hacer estas cosas. Y acuérdense, hermanos, como iglesia, nos comprometemos a ayudar a esta persona también a cumplirlo. Muy bien, número cuatro, en penúltimo lugar. Si usted se bautiza, esto implica si usted va a creer y aplicar en su vida la doctrina de la Trinidad. Si usted se bautiza en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esto implica que usted va a creer y aplicar en su vida la enseñanza de la Trinidad. Usted va a testificar, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo. Y usted va a vivir la cristiandad conforme a esas verdades de la Trinidad. Es decir, va a vivir honrando a Dios como su Padre Celestial. Va a obedecerlo como su Padre Celestial. Va a creer que Él es todopoderoso, que Él guía la providencia y Él guía el mundo, que Él es bueno, que Él es santo, que Él es misericordioso, que Él es tu Padre Celestial. Tú también estás diciendo, yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Te vas a gozar de que Él vino a este mundo a salvar a pecadores. Vas a creer que de verdad Él tiene una carne como nosotros, se compadece de nosotros. Te vas a gozar sobre todo que Él te perdona por su muerte en la cruz. Vas a orar en su nombre, vas a obedecer sus mandamientos. El Espíritu Santo, Tú estás diciendo, yo me bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estás diciendo, yo creo en el Espíritu Santo. Entonces vas a aplicar esa verdad. Vas a tratar de ser lleno del Espíritu Santo. Seguir la guía del Espíritu Santo. Cultivar el fruto del Espíritu Santo. No contristarlo. Y también aprovechar la consolación del Espíritu Santo. Muy importante esto. No es una fórmula mágica de que hay que decir, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Es creerlo y aplicarlo en nuestra vida diaria. Eso es lo que nos da poder en el bautismo. En último lugar, si usted se bautiza, esto implica que usted jura solemnemente ser un discípulo de Cristo. Al usar el nombre de Dios, al bautizarnos, estamos nosotros consagrándonos solemnemente ante Dios. En los antiguos tiempos, no sé si ustedes sabían esto, a lo mejor los teólogos súper avanzados saben, sacramentum, una palabra en latín, sacramentum, era un juramento de lealtad del soldado romano hacia su general. Los soldados romanos tenían, al principiar su carrera como soldados, hacer un sacramentum. Y en ese sacramentum, ellos decían, yo estoy dispuesto a obedecerte, yo estoy dispuesto a morir en la guerra, si tú así lo mandas. Y en esos términos, el bautismo también es un sacramento. Es un juramento de devoción y obediencia absoluta al Señor. Que usted vivirá como discípulo para la gloria de Dios. Por eso el Señor ordenó, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Vamos a orar para que Dios nos despida. En los momentos usted podrá salir. Ojalá que alguna de estas palabras, alguno de estos versículos haya llegado a su corazón. El bautismo es muy importante. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos bautizado. Tal vez no sabíamos lo que estábamos haciendo. Aprovechemos estas lecciones para consagrarnos una vez más al Señor. Aprovechemos estas palabras para testificar a otros y hablarles de lo que es ser realmente un discípulo y lo que es el bautismo. Y sobre todo, como quisiéramos gozarnos que hemos sido bautizados. Viendo que el Espíritu Santo sella esta verdad en nuestro corazón, estamos en Cristo. Y este día podemos tener toda la alegría y toda la paz del mundo, sabiendo que Él nos ha perdonado por su sangre, que Dios nos ve en Cristo. Alguna cosa que usted no entendió, algo él pueda aclarar, con mucho gusto, hable conmigo y lo explico. Pero sobre todo, vaya a Dios, acérquese a Dios. Persevere, siga leyendo su Biblia, siga viniendo a la iglesia. Y ore que el Señor abra sus ojos y le enseñe las maravillas de su rey. Esa es la cristiandad. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en Él como el Hijo de Dios, que se encarnó y vino a este mundo a salvar a pecadores. Es en su nombre que nos acercamos a Ti. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Oh Señor, esta mañana te pedimos que Él haga su obra en nosotros. Salva a tu pueblo. Gracias, Señor, que creemos en Ti como nuestro Padre Celestial. Danos el pan para este día. Sabemos que Tú eres bueno y perdonador. Acércanos a Ti. Te pedimos por nuestros hijos en la escuela dominical, que os puedan aprender estas lecciones del Evangelio también. Te pedimos, Señor, por los que están enfermos, los que cuidan a los enfermos, fortalécelos, dales paciencia, sabiduría, compasión. Aquellos que están de viaje, cuídalos de todo mal. Te pedimos por nuestros misioneros que comparten este Evangelio a través del mundo. Recordamos a nuestra hermana Naime, nuestro hermano Steve, nuestros amados en Cuauhtémoc. Sé, Señor, con ellos y sus familias. Para nosotros como iglesia, Señor, te pedimos que vivamos conforme a estas verdades del Evangelio. Que santifiquemos este tu día. Y te glorifiquemos hasta nuestro último día, sabiendo que tú estás con nosotros. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén.
Amén.